A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Va haver un moment en què anaven tancant galeries, moltes en van tancant, i ara dona la sensació que alguna que altra també es va obrint a poc a poc dins aquest panorama general tan, tan complicat. Sorella Costa, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo uno se atreve a abrir una galería tal como están las cosas?
Creo que cuando las cosas son difíciles, creo que con creatividad, voluntad, con mucho trabajo también podemos conseguir una cosa así difícil, pero el arte es tan agradable de trabajar en este sector y creo también que proponer un arte que es diferente, porque hablamos aquí de arte africano, arte contemporáneo africano y arte primitivo, arte tribal africano, creo que es importante de presentar este arte, de contextualizar también este arte y hemos visto durante el verano que la gente le gusta mucho.
¿La historia de este proyecto cuándo empieza y dónde?
Sí. Yo soy belga de Bruselas y trabajé más de 10 años en la organización de ferias de arte. La organización de ferias con anticuarios y con galerías. Y en 2007 decidimos de salir del gris de Bruselas y de Bélgica para venir aquí en España. También mi marido es guía de montaña. Y teníamos una pequeña casa de verano, pero en las montañas,
de acuerdo,
cerca de Benasque. Y nuestra primera idea fue después de aprender un poco la lengua, abrir una galería en Benasque, cerca de la estación de esquí Serler.
De acuerdo.
También porque en el sector del arte africano, porque nosotros desde más de 20 años viajamos a África. En mayoría en la parte francesa de África, la parte de África occidental,
sí.
De primero para viajar, para conocer las culturas, para conocer las etnias, para participar en fiestas tradicionales y tribales, y así poco a poco conocemos mucho del arte tribal, y empezamos también una colección privada. Y en 2010 decidimos en Benasque de abrir esta galería con ya el concepto de presentar una mezcla que es enriquecedora de arte contemporáneo africano y de arte tribal. Y en Benasque fue también una buena experiencia, pero las temporadas bajas son largas.
Son demasiado bajas.
Sí, es demasiado larga. Y por eso para guardar un proyecto tan, que es una pasión, durante todo el año no se puede. Y por eso hemos decidido el año pasado, en 2010, de buscar un otro lugar. Un lugar...
¿Conocían Sitges ustedes?
No. En 2010 no.
No, fue un descubrimiento.
Sí,
pues.
Y con un amigo que vive en Montserrat decidimos de ver un o sea, sitios cerca de Barcelona, cerca de una ciudad grande.
Sí.
También un sitio que tiene una historia artística, que tiene muchos artistas, que organiza muchos eventos culturales y por eso Sitges después de de dos o tres meses de búsqueda hemos decidido que es Sitges.
No sé si hay una imagen, primero, muy tópica de África, desde nuestro punto de vista, después de 20 años viajando, Sorella y su marido han descartado ir por aquellos circuitos más o menos tan conocidos o tan turísticos, y hay otra África que no es la que vemos, y si desde el punto de vista del arte hay una cierta estructura. No sé si ya no quiero hablar de galerías o de marchantes para poder comprar piezas que puedan ser autentificadas de algún modo o que uno puede decir, sí, esto es verdadero arte africano y no cualquier copia que puede rondar por todas partes. Esto como, no sé si decir si hay un sexto sentido, si la experiencia aquí es lo que mejor puede avalar lo que presenta una galería?
Sí, hay dos cosas. De primero, para el arte contemporáneo africano, hay ahora ferias también en África. Hay una feria, una bienal muy importante en Dakar, que presenta los mejores artistas africanos de todos los países. Es uno. Hay también en Bamako, la capital de Mali, hay una feria sobre solamente fotografía africana.
De acuerdo.
Hay muchos fotógrafos interesantes en Mali.
Absolutamente
ahora.
¿Desconocidos aquí?
Sí, totalmente sí, desconocidos.
Por eso, porque...
solamente, sí, hay algunos coleccionistas.
De acuerdo, pero...
Sí, pero la gente en general...
No trasciende. De acuerdo,
no,
del continente.
Pero, no, sí, porque en Bruselas y en París hay más coleccionistas, hay también galerías que presentan. Es en España.
De acuerdo, en que son especialmente desconocidos.
Sí, totalmente.
De acuerdo.
Sí.
Es decir, pintores, fotógrafos o como mínimo núcleos de artistas.
Sí. También ahora en Cotonou hay también una feria de jóvenes artistas contemporáneos que se mueve y que hay mucha energía.
Pero cuando ustedes llegaron a África, supongo que todo esto no existía.
No, este es solamente más o menos los 10, 15 años últimos,
hacia aquí,
así, hacia aquí, que estas estructuras se organizan. Ahora en las capitales hay galerías que presentan estos artistas africanos contemporáneos. Al otro lado tenemos el arte tribal. El arte primitivo. Este es muy difícil porque el arte tribal que se puede encontrar alrededor de los hoteles, cuatro estrellas, que son vendedores de... son más... son copias en general.
De acuerdo.
Son más obras que se realizan para turistas. Bueno, es estéticamente.
Sí,
es
sí,
bien.
Obras de oficio, pero
sí,
que no tienen más valor que el del recuerdo.
Es un recuerdo, sí. Pero los la gente que ahí hacen las copias, les hacen bien. y por eso es peligroso.
Es una muy buena artesanía,
pero no deja de ser un
recuerdo de una visita.
Es por eso que nosotros, antes de comprar... viajamos siempre en los pequeños pueblos y es allí que es interesante de asistir a las fiestas rituales tradicionales, porque todas las piezas de arte tribal sirven, no es arte para el arte.
De acuerdo.
Son obras que sirven ahora, que tienen una función. Es arte para, o sea, son estatuas, son máscaras para entrar en contacto con los antepasados.
De acuerdo. No es arte por el arte.
No es arte por el arte. Son esculturas,
ajá,
es muy, muy buena, es muy bellísima, pero tiene un significado.
Porque esto nos expone. Estas obras participan de ceremonias.
Bueno, no es para decorar.
No es para decorar las casas.
Se van a guardar en altares,
sí,
en las casas, pero son altares que sirven para entrar en contacto con los abuelos, para pedir el agua para la cosecha.
Por tanto, esto no se compra ni se vende.
Normalmente no.
No.
Pero,
¿Y cómo se vende o cómo va...? ¿Cómo van ustedes a una tribu y les dicen, me gustaría llevarme algo tan simbólico, tan enormemente simbólico, como puede ser una pieza de este arte tribal?
Normalmente nosotros vamos siempre con gente que nosotros conocemos y ellos conocen los jefes del pueblo.
De acuerdo.
Y en este caso nosotros podemos asistir y participar durante dos o tres días durante las fiestas y participar en el significado un poco. A veces hay rituales donde las mujeres no pueden asistir, solamente para los hombres. Este es interesante también de saber por qué, etc. Y en estos pueblos la gente también necesitan otras cosas que solamente las cosas que se puede crear en el pueblo. Y por eso a veces se puede vender, comprar,
intercambiar
dos o tres piezas. Pero siempre nosotros vamos a pedir la autorización, no vamos a robar. Y si el jefe dice, no, esta pieza tenemos que guardarla. Por tal o tal razón, en este caso no vamos a insistir.
Esto no debe tener... nada que ver con lo que hacía Sorella en Bruselas, supongo.
No.
Nada.
No, porque...
Nada, los tratos son distintos, el significado de todo es distinto.
Sí,
Sí. Todo es distinto.
Sí,
¿no?
el más importante es el respeto. El respeto entre las culturas. Nosotros somos europeos, pero somos al mismo nivel que la gente allí. Y podemos hablar con la gente, podemos entender la cultura, pero si la gente van a decir, ok, no, estas piezas son nuestras piezas, no queremos venderlas, en este caso es así. No es porque nosotros somos europeos que tenemos la posibilidad de comprar cosas que no se venden.
Hay todavía, no sé si interiorizado, un cierto sentido de... Bueno, de la época colonial.
Sí.
Sí.
Sí, y por eso para mí es muy importante.
Que nadie se sienta obligado a nada.
No. Y de quedar con ellos un tiempo para entender los rituales.
Es decir, no desembarcar y marcharse.
No, y directamente comprar. Directamente, no.
De acuerdo.
No, vivir con ellos.
Volvemos a Europa. Estas piezas que en África tienen un significado simbólico y que, por tanto, tienen un valor intangible porque no se puede medir, aquí se tienen que valorar de alguna forma y ponerles un precio.
Sí, porque, hay gente aquí en Europa, en Bruselas, es un centro muy importante del arte tribal. Hay un barrio que se llama El Sablón, donde hay muchos anticuarios de arte tribal y muchos expertos, ¿cómo se dice? Peritos.
Sí, peritos. Los que valoran.
Que valoran. Ajá. Y nosotros cuando volvemos de un viaje, cuando vamos a ver que esta pieza podría ser una pieza importante, nosotros tenemos contactos con peritos y vamos a enviar fotos a veces durante un viaje hasta Bruselas, vamos a presentar la pieza.
Porque en algún momento uno piensa, yo conseguí esta pieza con un intercambio de lo que sea y ahora la voy a vender por un valor que no sé, en algún momento uno piensa, ¿es excesivo o qué pensarían ellos si...? No,
sí,
pregunto,
sí,
por si...
Sí, este se puede pensar que vamos a comprar al precio que el vendedor, que el jefe del pueblo quiere venderla, y después nosotros vamos a valorarla en función del mercado.
Por eso digo que la priorización de los valores y la concepción del valor de las cosas... Claro, es tan diferente, absolutamente diferente, ¿no?
Pero este es un poco el juego que de encontrar obras interesantes y después de ver con un perito, sí, esta pieza tiene su valor porque fue utilizado durante este ritual y desde más de tantos años.
De acuerdo, en estos 4 minutos que nos quedan, ¿qué busca el comprador de una pieza así?
Un coleccionista,
sí.
Una persona que le gusta mucho el arte tribal, le gusta una obra auténtica, es que fue utilizado durante una fiesta tradicional, utilizado por el pueblo, y si es posible, con años.
De acuerdo.
Pero no es necesario 100 años, no. Se puede 20, 30, 50 años. Normalmente se puede decir que las antigüedades en el arte tribal es a partir de los años 1960, antes de la independencia.
Uh-huh. De acuerdo. ¿Este comprador habrá estado en África? ¿Conoce África?
En general no. En general no. En general no son gente que van a viajar, a veces, ¿eh?
Sí, pero
en general no. Son más gente que le gusta leer libros de arte. En la galería tenemos también libros de arte, que van también viajar a Bruselas o a París para ver otras galerías, hablar con los galeristas, o a veces también cuando hay ventas, como en Christie's, Sotheby's. Esta gente, los coleccionistas, van normalmente a comprar a otros coleccionistas o en galerías.
De acuerdo,
pero normalmente no son gente que viaja.
O sea que les interesa un objeto decorativo con un valor simbólico que les puedan garantizar que verdaderamente es un objeto original Tienen ustedes en la galería ahora una exposición de Patrick Singh.
Sí. Patrick Singh es un pintor francés de Montpellier, no es tan lejos de aquí, pero yo le conocí en 2011 en Ouagadougou, la capital de Burkina Faso. Hizo allí una exposición en el Centre Culturel Français, organizada por la Embajada de Francia, y para mí fue una revelación porque la fuerza de los rostros de sus personajes en sus telas es tan fuerte, tan importante, que hablamos y decidimos de organizar aquí una exposición.
L'exposició que podran veure a la Galeria Out of Africa fins al 16 de febrer d'aquest any 2014. El nombre de la galeria no serà per la pel·lícula?
Sí, sí. És el vínculo.
Ens ho veiem a venir, eh? No digo con la història, però se sintió identificada con esos paisajes
sí,
de Memorias de África.
Sí, a mí Out of Africa fue una de las películas que me impacta tanto que decidimos directamente okay. para la galería de dar este nombre.
I això que la pel·lícula és del 85, o sigui que ha passat molt de temps, amb aquella banda sonora memorable de Memòries d'Àfrica. Soraya Lacosta, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies també.
I per explicar-nos aquesta experiència, la Galeria Auto d'Àfrica, cantonada carrer Nou, carrer Major. Allà trobaran aquesta mostra d'art titulada Llums Negres. Són les 12, demà a les 9 i tornem. Que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.